Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. Amanecemos con cielo nuboso y posibles precipitaciones débiles a moderadas, incluso de nieve en cotas de entre 1.400 y 1.600 metros, menos probables en la vertiente mediterránea. Se abrirán claros a lo largo del día. Atención al viento. Las rachas pueden ser ocasionalmente muy fuertes en el litoral mediterráneo y zonas altas orientales. Las temperaturas sin grandes cambios, algo más bajas en el interior. Las máximas oscilarán entre los 17 grados de Jaén y Granada y los 22 de Almería y Málaga. Así se presenta la jornada festiva, en la que se irá intensificando el tráfico al ser además puente en la Comunidad de Madrid. Jornada también reivindicativa, con manifestaciones convocadas por Comisiones Obreras y UGT en todas las capitales. La central será la de Córdoba. Y en Jaén, el juez atribuye a la madre que mató a su hijo de 6 años el lunes un presunto delito de asesinato. Ha dictado orden de prisión cuando le den el alta de las lesiones que se provocó ella misma. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Escuchan las noticias en Andalucía de Radio Nacional con Ernesto García Muñoz y Nicolás Fernández en control de sonido y Carmen Vázquez y Javier Núñez en los micrófonos. Por el pleno empleo, la reducción de la jornada laboral y la mejora de los salarios son las tres reivindicaciones centrales con las que los sindicatos llaman a secundar las manifestaciones convocadas por toda Andalucía hoy 1 de mayo, al que llegamos con 730.000 desempleados, una tasa del 17,77%. Aún siendo la menor desde 2008, es la mayor de todo el país, si exceptuamos Ceuta y Melilla. Estaban previstas marchas convocadas por UGT y Comisiones Obreras en las 8 capitales, más Algeciras y Motril, con salidas entre las 11 de la mañana y las 12 y media. La central será la de Córdoba, Luis Delgado.
Sí, Córdoba va a ser el centro reivindicativo en este primero de mayo, con la presencia de los secretarios regionales de UGT, Óscar Martín, y de Comisiones Obreras, Nuria López. La marcha empezará a las 11 en la glorieta de la Cruz Roja hasta la Plaza de las Tendillas. A esa hora también partirán la de Sevilla, de Puerta Jerez a Plaza Nueva, y la de Málaga, desde la Alameda de Colón a la Plaza de la Constitución. La extensión a todas las empresas de la jornada laboral de las 37 horas que disfrutan en la Administración es una de las reclamaciones centrales de las movilizaciones de este año, junto a capítulos pendientes en Andalucía, como el exceso de temporalidad o la falta de empleo para los jóvenes. Julián Vilella, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT en Andalucía, y Sergio Santos, Comisiones Obreras.
Es hora de repartir márgenes empresariales, de mejorar el empleo y los salarios, reducir jornadas y de cuidar a la clase trabajadora. Andalucía necesita una política industrial y de desarrollo sectorial que genere empleo digno. Hacemos un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora andaluza.
Y hace falta más implicación por parte empresarial. No es posible que los periodos de prueba de los contratos para los jóvenes fundamentalmente se estén convirtiendo en despidos una vez que pasa el periodo de prueba y esto se convierta en generación de temporalidad y de baja calidad en el empleo.
Los partidos políticos de izquierdas estarán presentes en estas manifestaciones.
Pues el PSOE ha aprobado la lista para las europeas y en ella el PSOE andaluz solo tiene un puesto de salida, el de la actual europarlamentaria Lina Gálvez, que va de número 6.
El siguiente andaluz es el secretario de Juventudes, Alejandro Moyano, va en el 22, y la parlamentaria andaluza por Córdoba, Ana María Romero, en el 24. Es decir, con pocas probabilidades de resultar elegidos. Actualmente el PSOE tiene 20 eurodiputados y dos de ellos son andaluces. Luces Gálvez y Clara Aguilera.
Y Antonio Maillo ya es oficialmente candidato a dirigir Izquierda Unida. Ayer lo formalizó con el lema Vale la pena luchar. Su lista incluye al secretario general del PC, Enrique Santiago, a la actual coportavoz de la dirección, Amanda Meyer, o a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, entre otros. Él explicaba así sus razones este martes en la Crónica de Andalucía de Radio Nacional.
Me ha costado mucho trabajo de tomar esta decisión, pero convencido de que puedo aportar algo, un poco de sensatez y cordura en un debate político que en nuestro país está muy hiperventilado, ¿no? Y quizá desde Andalucía podríamos aportar, y desde las periferias de España, una visión diferente
La pugna parte con cuatro candidatos. Maíllo compite con la ministra Sira Rego, que lleva en su lista el histórico sindicalista sevillano de Comisiones Obreras y exconcejal Antonio Rodrigo Torrijos, que regresa al primer plano político. Los otros dos aspirantes son el coordinador de Izquierda Unida en Madrid, Álvaro Aguilera, y el representante del sector crítico, José Antonio García Rubio. La Asamblea Federal se celebrará el próximo 18 y 19 de mayo para elegir la nueva dirección de la formación tras la marcha de Alberto Garzón.
Y tras la reflexión que le ha llevado a continuar y tras escuchar las entrevistas que ha concedido, la Junta pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que concrete el alcance de la regeneración democrática que quiere en España. Ramón Fernández Pacheco es el portavoz y ministro consejero de Sostenibilidad.
Pues lo interesante sería primero conocer las medidas, porque hablamos de regeneración democrática, que a mí personalmente me suena a eufemismo. Esperemos que la regeneración democrática a los jueces no tenga que ver con acabar con su independencia.
La Junta ve rocambolesca la situación vivida y pone la línea roja, como decía Pacheco, en no invadir la independencia de los jueces. Desde el PSOE, por su parte, sugieren aplicar en Andalucía medidas de regeneración democrática en aspectos como la ley de publicidad institucional. Ángeles Ferriz.
Efectivamente, pensaremos en qué tipo de iniciativa podemos plantear para que, bueno, algo tan sencillo como que los andaluces conozcan dónde va su dinero cuando se destina a publicidad institucional, que, por cierto, partida que, como saben ustedes, creo que se ha multiplicado por 7 desde que gobierna el señor Moreno Bonilla.
Y tanto el actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería como el exvicepresidente han negado el cobro de mordidas por la compra de mascarillas en la pandemia por parte de esa institución. Bajo la lupa, el contrato de la Diputación de 2 millones de euros, de los cuales supuestamente 1 millón se repartió en comisiones a dirigentes del PP, Guadalupe Sánchez.
En la Comisión de Investigación del Congreso, el vicepresidente Fernando Jiménez, señalado como quien propuso contratar con la trama, ha asegurado que todo se hizo con rigor.
Imperó en todo momento el sentido del deber y una tramitación ejemplar de los expedientes de contratación. Siempre, siempre hemos actuado de manera honrada, justa, intachable, en beneficio de nuestros trabajadores, usuarios, ayuntamientos y ciudadanos. Me siento profundamente orgulloso de todo ello.
El ex vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, ha asegurado que no conocía el expediente, ya que pertenecía, dicho, a otro área.
Sin más del expediente, no tuve absolutamente nada que ver en el área que yo dirigía. Es decir,
no intervino usted en el expediente.
No intervino en el expediente, en la tramitación del expediente, para nada. No es cierto. Y esto, pues, para mí, bueno, tengo que venir, lo hago y colaboro. Pero yo creo que tengo que colaborar en la justicia.
Liria fue detenido por este caso, destituido como vicepresidente y expulsado del Partido Popular en 2021. La comisión también tiene previsto llamar al actual presidente de la institución, Javier Aureliano García.
Faltan 8 minutos para las 8.
Radio Nacional de España. Andalucía.
En Jaén, el juzgado ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer detenida por la muerte de su hijo de 6 años. Está siendo investigada por un presunto delito de asesinato.
A la mujer se le ha tomado declaración en el hospital donde permanece ingresada. Ha sido operada de las heridas que supuestamente se habría infligido ella misma en las muñecas. Hasta que los facultativos le den el alta, continuará en el centro hospitalario bajo custodia policial, mientras está a la espera de los resultados de la autopsia para conocer cómo murió exactamente el pequeño, que presentaba síntomas de asfixia. Así terminaba el minuto de silencio que ayer guardaron los vecinos de Jaén ante el ayuntamiento en el segundo y último día de luto oficial.
Y en Granada ha ingresado en prisión un técnico de emergencia sanitaria por la presunta violación a una compañera en prácticas este fin de semana. Y en Málaga también prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 54 años detenido por arrojar desde la ventana de la segunda planta de un piso a su pareja.
Se le investiga por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género. Los hechos se produjeron el pasado domingo en un apartamento de la zona del Boquetillo de Fuengirola. Cuando la policía local llegó al lugar, se encontraron a la mujer en el patio de luces con lesiones en las piernas y dolorida por la caída. Fue trasladada al hospital, donde ya ha recibido el alta.
Cambiamos de asunto. El gobierno espera cerrar en pocos días el acuerdo sobre el Peñón de Gibraltar tras el Brexit. Así lo ha señalado el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando San Pedro, quien asegura que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos están al corriente.
y les puedo confirmar que tanto el ministro como yo hemos estado en contacto con el gobierno de Andalucía y con los alcaldes de la zona para que tengan los elementos del acuerdo. Hace poco hubo una reunión ministerial, permitió acordar las líneas políticas generales sobre el aeropuerto, movilidad de personas y movilidad de mercancías, de este acuerdo con grandes esperanzas de poder cerrarlo en los próximos días.
Desde la Junta del Gobierno andaluz, el portavoz Ramón Fernández Pacheco lamenta que no se haya tenido en cuenta a la Junta para las negociaciones previas.
A nosotros, en primer lugar, nos hubiera gustado que se nos consultara antes de que el Gobierno entablara ese diálogo con Gibraltar, que se consultara al territorio, que se escuchara nuestra voz para que la posición fijada por España contara por lo menos con todas las voces. Eso es lo que nos hubiera gustado. Ahora se nos va a informar de un proceso de diálogo del que nosotros no hemos formado parte, ni siquiera en su fase previa.
Lo que queda, según Exteriores, es otra reunión para sellar el pacto con el Reino Unido y con el jefe negociador de la Unión Europea y vicepresidente comunitario Maro Sefcovic. El acuerdo prevé que se elimine la verja con Gibraltar, que es clave para los 15.000 trabajadores españoles que cada día atraviesan la frontera.
Y escuchen esto, el 12% de los 36.000 médicos colegiados en activo en Andalucía tiene más de 65 años. De aquí a 2029 se calcula que los nuevos titulados sí podrán suplir a quienes se jubilan, pero el colectivo pide que la oferta académica se adapte ya a la demanda actual. Son conclusiones del informe Demografía Médica que ha elaborado el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
Una de las especialidades que necesita más refuerzo es la atención primaria. En la provincia de Jaén ha quedado libre 31 plazas en el MIR de este año. Una situación que preocupa a la institución, que pide una mejora en las condiciones laborales de los médicos de familia. Jorge Fernández, presidente del Colegio Andaluz de Médicos.
Y hay cosas que se pueden cambiar de forma rápida, como es quitar la burocracia en atención primaria. Pero yo creo que es un poco de todo lo que te dices tú, reconocimiento social, reconocimiento laboral y económico, y sobre todo las condiciones en las que se trabaja, que sean unas condiciones adecuadas.
El informe también resalta que el próximo año el número de mujeres colegiadas podría superar al de los hombres.
Habrá muchos que se desplacen hoy para aprovechar el día festivo, que además es puente en la Comunidad de Madrid, de donde están viniendo gran cantidad de visitantes. La DGT espera que las carreteras andaluzas registren cerca de 1.850.000 desplazamientos hasta la medianoche del domingo.
Muchos vendrán a zonas de costa como a Málaga. Los hoteles de la Costa del Sol esperan superar el 82% de ocupación en mayo y en junio. También se espera gran afluencia de visitantes en Córdoba para esta semana que prevé un 82% de reservas.
Y es que la capital ya vive la cuenta atrás para el inicio de una de sus tradiciones más populares, los patios. Este año se podrán visitar 63. Hoy se dan los últimos toques antes de la apertura de mañana. Volvemos a Córdoba.
El olor a flor recién regada y a pintura se entremezclan en la entrada de los patios, cuyos responsables se afanan en dejarlo todo listo para empezar a recibir a cordobeses y turistas. Muestran en poco más de una semana el trabajo de todo un año en mantenimientos y cuidados. María Ángeles Arquero es una de las propietarias de una casa patio.
A ver si hay algún churrete en la pared, que con las lluvias estas que hemos tenido y que todavía nos esperan, pues siempre a lo mejor hay alguna flor que se queda pegada a la pared. Eso cuestiones así ya de detalle, de ver, pues mira, esta esquina de aquí, este rinconcito, se podría mejorar la estampa. Si cambiamos esta maceta y ponemos otra.
Un total de 63 recintos se podrán visitar este año dentro del concurso. En esta edición, el principal hándicap ha estado en una floración adelantada por las altas temperaturas de febrero, aunque las lluvias han ayudado, como nos cuentan Araceli y Merichel Valle.
Pues se presenta mejor que el año pasado, creo yo. El año pasado fue muy seco, muy mal, no llovió nada, y este año, gracias a Dios, ha llovido y yo veo el patio muchísimo mejor que el año pasado.
Este año todavía se nos han adelantado más las floraciones, pero vamos, yo espero que hemos animado y que bien. Además, otra vez volvemos a los 11 días, cosas que a mí me gusta mucho.
Estarán abiertos en horario de mañana y tarde hasta el próximo 12 de mayo. La ocupación hotelera ronda el 82% esta semana en la capital cordobesa.
Terminamos con la banda británica de Psychobilly, The Meteors, que actuaba precisamente anoche en la sala Ambigua Serquía de Córdoba. Con ellos alcanzamos las 8. Tienen más información de nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10.